Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. El día de hoy nuestro invitado es un creador yucateco que ha llevado el diseño a niveles insospechados.
Con un estilo que se caracteriza por incluir elementos de la cultura mexicana, Cristian Pacheco nos platicará sobre sus influencias y los éxitos alcanzados hasta el momento.
En música escucharemos una selección que Cristian realizó para este programa, como ya es costumbre en Arte Conexión.
Yo soy Leonor Chávez, bienvenidos.
Yo soy Nadia Pérez, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Comenzamos esta emisión con una breve semblanza de Cristian Pacheco. Él mismo se define como malabarista gráfico, maníaco obsesivo, de humor sarcástico. Se desarrolla en áreas tan diversas como el diseño, el graffiti y la pintura.
La temática y estética de sus piezas son el resultado de una mezcla de la cultura popular mexicana con una profusión de texturas y patrones de repetición, consiguiendo su sello personal. Bienvenido, Cristian, Arte Conexión. Y bueno, nos vamos a ir por bloques según la temática. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo es que decides dedicarte profesionalmente al diseño?
Es una pregunta, bueno, yo creo que todo el mundo diría que interesante, ¿no? Estando yo en la preparatoria, ahorita, antes que nada, agradezco la invitación al programa. Yo estudié en la preparatoria número 2. Entonces, soy miembro
del alma mater.
Del, ¿no?, alma mater, ¿no? En algún momento tomé un taller de artes plásticas. Y tal vez desde, bueno, creo que suena cliché, ¿no? Pero muchas veces decimos, desde niño sabía lo que quería. No, en realidad no, yo quería dedicarme a las artes visuales. Siempre me gustó dibujar, siempre me gustó pintar. Tal vez no era tan bueno como a mí me hubiera gustado. No existía la carrera en ese entonces, estamos hablando de los 90s. Y en algún momento conozco la carrera de diseño gráfico como tal. Desconocía que existía una licenciatura en la cual se impartieran clases que tuvieran que ver con el dibujo, con la estructura. Francamente, no fue mi primera opción, porque en ese entonces no estaba tan conectado con las metodologías, con estructuras, con todas estas cuestiones que tienen que ver con el diseño gráfico, ¿no? Y muchas veces se confunde el ejercicio del diseño con el ejercicio de las artes visuales, que si bien son primas hermanas, están emparentadas, no necesariamente son similares. Y bueno, a partir de conocer el que existía una carrera como tal, pues tampoco en ese entonces había muchas opciones en la ciudad de Mérida, y decidí estudiar la carrera de diseño gráfico como una alternativa a esa pasión que sentía por dibujar y por pintar.
Entonces también te tocó como esta transición del diseño gráfico, o sea, de la, digamos, la modernización del diseño gráfico en la zona, ¿no? Porque en otras partes del mundo pues ya se estaban utilizando las herramientas digitales, etcétera, pero te tocó la transición de hacer como el diseño gráfico tradicional, de tener tu regla, de hacer tu dibujo, etcétera, allá la utilización de, pues, al 100% de herramientas digitales.
Sí, por supuesto, y creo que me agradezco mucho eso, porque muchos de los profesores que tuve en su momento, ellos estudiaron artes visuales en colegios como La Esmeralda, donde venían con una formación de grabado en linóleo, de serigrafía, y aprendimos esas partes, ¿no? Como para mí fue una parte vital de la formación de estudiantes. Ya más adelante conozco las herramientas digitales y logro esta combinación, ¿no? Yo actualmente soy profesor universitario de diseño gráfico y trato de retomar todas esas metodologías, sobre todo en función a la educación, en que les hago mucho hincapié a los alumnos de que el proceso de bocetaje es importantísimo, y siento que me benefició más que estar en desventaja el tener una formación académica a la antigua, si se podría decir de esa manera, y aprender a manejar las herramientas digitales me permitió tener estas dos visiones de lo que es el ejercicio del diseño como tal.
Pero también esto, imagino que te más que herramientas antiguas, son necesarias, porque actualmente pues hay como que un dicho, ¿no? Muchos estudiantes de arte ni siquiera saben pintar o ni siquiera saben los elementos básicos, como algunas herramientas como la proporción áurea, elementos que vemos marcados en tus propuestas artísticas. ¿Nos puedes platicar a qué se debe esto? ¿Viene también de todos esos conocimientos, esta formación que tuviste a través de esos maestros que vienen propiamente de las escuelas de arte, ¿no? Pero las clásicas,
digamos. Claro, claro. Mencionaba, uno de ellos era egresado de la Esmeralda. Entonces llega con nosotros y nos presenta un universo desconocido hasta ese momento. Herramientas como gubias, herramientas como formones, herramientas como pues todo lo que incluye este universo creativo, ¿no? Sobre todo el plasmar en algo físico. Y además, esta rigidez, si pudiéramos llamarle de alguna manera, no en un término peyorativo, ¿no? Sino rigidez académica
de disciplina, ¿no?
Efectivamente, un proceso, un método, una analogía, un objetivo. Que uno como estudiante, y bueno, lo estoy diciendo ahorita como profesor, ¿no? Pero yo lo odié. Incluso hace una semana di precisamente un taller de que tiene que ver con el desempeño de mi profesión, y mencionaba mucho la anécdota de que yo tenía una profesora que nos enseñó desde los primeros días del primer semestre de la carrera retículas, y yo era anti todo eso. Entonces peleaba con ella y le decía, no creo que hacer cuadritos y hacer este ritmo y hacer estos ejercicios, que en ese momento yo los consideraba básicos e innecesarios, me fueran a servir en el desempeño de mi carrera, ¿no? Y ahora me trago mis palabras cuando yo soy el que tiene que enseñar a mis alumnos el mismo proceso y el método, pero no lo entendía. Y lo vine a entender 10 años después, o sea, no en ese momento.
Y qué irónico, ¿no? Porque sí, yo creo que en el mundo del diseño gráfico a nivel pues regional, algo que te ha distinguido es que tienes el metodismo de tu trabajo, de siempre tener muy en cuenta esta parte de lo que tú dices, ¿no? Del ritmo, de utilizar la proporción áurea, de siempre estar como insistiendo en mucha gente que conozco que han sido tus alumnos, etcétera, que han aprendido esa parte pues gracias a ti y a tu trabajo. ¿Qué te parece? Seguimos platicando al respecto en el siguiente bloque y hacemos la primera pausa musical.
Claro que sí, gracias.
diversas imágenes, fotografías y escenas detrás de las cámaras, el documental Live and Eat Mass nos presenta un relato afectuoso de los 42 años de relación entre la legendaria actriz Liv Ullmann y el afamado cineasta Ingmar Bergman. Contada desde el punto de vista de Liv, el documental del director Deraj Akolkar narra la soledad, furia, dolor, anhelo y amistad entre dos grandes leyendas del cine, incluyendo una selección de fragmentos de las 12 películas que hicieron juntos. Te invitamos a disfrutar de esta extraordinaria historia de amor.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión, acompañadas por Cristian Pacheco, quien ya hemos conocido sus orígenes sobre el diseño y, bueno, también este gusto que tienes por estos procesos que son necesarios y que, como tú mencionabas, ¿no?, al principio como estudiante muchas veces te quejabas de ellos y decías, ¿qué me van a servir estos ya en mi camino profesional? Pero bueno, también está mucho tu gusto por el arte y en esta disciplina pues te has desarrollado en diferentes campos como la pintura y la escultura. De hecho, recientemente participaste en una muestra sobre un famoso personaje alado. ¿Nos puedes platicar al respecto de esta pieza en particular? ¿Cómo es que te acercaste a esa convocatoria? ¿Cómo fue esta participación?
Pues fue bastante curioso. Otra, retomando un poco el tema del ser profesor, yo creo que haciendo una hilación entre el tema anterior y este, para mí hay un antes y un después de impartir clases. Esto me permitió elevar mi capacidad como diseñador, me obligó a retomar muchos procesos que había olvidado. O sea, dar clases 7 años después de haber visto una materia, no lo tienes todo fresco. Entonces, el retomar todo esto me permite mejorar mis habilidades y mis capacidades, y me acerco al Museo Mexicano del Diseño, que es quien organizó este evento. En breve funciona de esta manera. Hay una asociación que se llama Make a Wish, Pide un Deseo, y el Museo Mexicano del Diseño, que está ubicado en el Zócalo, en la calle de Francisco y Madero, que está lo dirige Álvaro Rego. Álvaro Rego es fundador de una revista muy reconocida en su momento por y para diseñadores, que se llamó Matisse. Es un parteaguas en el diseño editorial, en el ámbito de diseño, al menos, ¿no? Él decide contactar a Warner, que es quien tiene actualmente los derechos de ese, que es el personaje de Batman, y para una convención que se llamó Comic-Con, se realiza todos los años en San Diego. DC decide homenajear o celebrar los 75 años de Batman, que es un personaje icónico para esta compañía, y comisiona a un artista a hacer bustos de Batman, y se los da a 10 diferentes artistas, y ellos hacen una exposición que se llamó algo así como Máscara y Capa en inglés, ¿no? Y esta exposición tiene cierto renombre. Álvaro ve esta exposición y dice, ¿por qué no lo hacemos en México con autores mexicanos? Algo que generó tal vez un poco de polémica es que esta exposición fue por invitación. Fueron casi 33 arquitectos, ilustradores, pintores, diseñadores que fueron invitados por el museo. ¿El museo cómo gestionó esto? Cada año el museo organiza concursos abiertos a todo el público, enfocados al diseño gráfico, de diferentes eventos. Entonces, las personas que han estado participando en esos eventos, de alguna manera el museo los monitorea y dice, bueno, ¿qué están haciendo en este momento? dio la casualidad, porque realmente las palabras son esas, de que yo voy al museo y me acerco al director y le digo, oye, Álvaro, quiero hablar contigo, quiero mostrarte lo que estoy haciendo. Y en un café que nos tomamos, afortunadamente coincidió su tiempo y el mío, me pregunta así, literalmente a bocajarra, ¿no? ¿Te gusta Batman? Y yo, sí, me encanta, soy fanático. Ah, perfecto. Te voy a mandar un correo en un par de semanas. Y me llegó la invitación. Resulta esto curioso porque soy la única persona yucateca. Soy una persona yucatán que participó en este evento. Obviamente eso complicó enormemente las cosas. El objetivo eran 33 artistas en los géneros que ya había mencionado, cada uno haciendo a Batman con su interpretación personal, pero bajo la temática que tenía que tener algún elemento mexicano. Entonces hubo de repente un Batman charro, un Batman tipo catedral barroca de Zacatecas, no sé, un Batman luchador, había de diferentes interpretaciones. Y yo tenía una consigna muy muy difícil, porque eran personas que incluso yo admiro, son diseñadores que tienen una fama internacional, y el haber sido parte de esta invitación me puso con un compromiso grandísimo, decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Para no prolongarme tanto, pues mi idea fue hacer algo yucateco, o más bien maya, porque era la zona. Nadie lo había generado, y existe un dios que se menciona en Popol Vuh, que es el Kamatzotz, que tiene que ver con el inframundo. Entonces dice, bueno, inframundo, maya, murciélago, pues ya está todo listo, ¿no? Y decidí hacer la pieza como si fuera hecha en barro, y bueno, esto generó mucha expectativa.
Y bueno, expectativa que obviamente también se vio en la realidad, porque la pieza fue muy bien recibida en la exposición física, pero también tuvo esa otra parte del fenómeno de las redes sociales, que alguien la viralizó, y o sea, alguien tomó la foto, le llamó la atención y se comenzó a viralizar en diferentes redes, en grupos de discusión y con muy buenos comentarios, ¿no?
Sí, eso fue muy interesante porque hay una red social. No soy tan fanático de las redes, o sea, las conozco, las manejo, pero no las domino. Sé que hay una página que se llama Reddit, donde se van subiendo todos estos famosos memes. Alguien sube la imagen mencionando, miren, ¿cómo sería si Batman fuera maya o azteca? Porque incluso ni siquiera mencionaron específicamente el área, ¿no? Y se empezó a hacer un debate sobre si era o sobre si no era, y empezaron a hacer montajes, estas cuestiones que se dan de los famosos memes, y se fueron subiendo a diferentes plataformas como 9gag o diferentes páginas que fueron retomando, y llegaron a tener hasta, bueno, yo tengo una página personal de mi trabajo, llegué a tener casi 20,000 visitas en ese tiempo, ¿no? Debido a precisamente esta viralización de las imágenes.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos otra pausa? Vamos a escuchar la siguiente pieza musical y seguimos platicando con más de Cristian Pacheco.
Need the back, the sky looks still. tell you all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away.
La Fundación de Artistas fue creada con el único propósito de proporcionar un espacio cultural y educativo para cultivar y experimentar con formas tradicionales y no convencionales la expresión artística. Ofrecen diversas actividades al público, como clases, seminarios, exposiciones y venta de obras originales, con la finalidad de inspirar, crear y educar a la comunidad sobre las diversas formas de arte. La Fundación de Artistas es una organización sin fines de lucro y fue creada como una colaboración filantrófica entre Coqui Coqui y Hacienda Montecristo y se encuentra ubicada en el corazón del Centro Histórico de Mérida, sobre la calle 55, entre 62 y 64.
Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.